Y después de este apasionado debate que hemos mantenido con nuestros contertulios de hoy, vamos a que nos arregle un poco la cabeza. Y sí, si a él le hace falta, se la arreglamos nosotros también.
También.
Recibimos con alegría y con un fuerte aplauso a Ricardo Almenar.
Buenas tardes. Gracias, Jordi.
Coach ontológico y psicólogo organizacional.
Casi nada,
¿eh? Fíjate. Para que la gente... Me he acordado bastante de ti en una entrevista que hemos hecho hace un rato.
Ah, sí, creo que estaba escuchando algo.
Sí,
sí, sí.
De
valores,
una joven...
Cultura, recursos humanos,
iba a decir empresaria, no, en realidad era responsable de marketing dentro de una empresa.
Sí.
Pero muchas de las cosas que ella nos contaba que intentan implantar y aconsejar en empresas, era... Yo le iba a decir... Me sabía mal, digo... Si es que todo esto que me estás contando está muy bien, pero Ricardo Almenar viene contándonoslo desde hace meses y lleva implantándolo en muchas empresas desde hace
tiempo,
meses,
sí.
¿No?
Sí,
hablábamos
sí,
de poner a las personas en el centro de la empresa, atraer el talento, retener el... No, retener es una palabra que no te gusta.
Retener,
fidelizar el talento,
generar
entornos donde el trabajador esté satisfecho, implicado, pueda desarrollarse, que la innovación no sea una palabra de estas, ¿no? Que qué bonito queda en un manual de estilo, sino que se lleve al día a día. Pues de muchas de estas cosas hablamos con Ricardo Almenar cada semana. Y de las claves del éxito empresarial también, que es de lo que hablaremos hoy, y del nuevo liderazgo, capítulo
3.
La quinta parte, capítulo 3. ¿No?
Sí, sí.
Es un poco...
5.3, correcto.
Pero antes está nuestra cita semanal con nuestra audiencia. ¿Cómo acabamos cada sección con Ricardo Almenar? Lanzando una pregunta. ¿Y cómo empezamos la semana siguiente? Pues escuchando las respuestas y en este caso comentando alguna, que también hay, creo que han mandado escrita, ¿no?
Sí, hay una, creo.
Vamos con la pregunta que era... De esta trilogía del liderazgo, ¿cuál de los tres crees que es indispensable en estos momentos para las empresas y para las personas que la integran? ¿Cuál eran esas tres? ¿La trilogía? Es que ahora me he quedado yo. No, creo que...
Liderazgo,
para que la gente lo entienda.
Sí, sí. Liderazgo personal.
Ah, claro, sí. Personal.
Liderazgo como coach y liderazgo estratégico.
Muy bien. ¿Y qué habrá opinado? Estás para...
Estoy ya... inquietante. Estoy expectante.
Digo,
vamos,
porque esta pregunta... o sea, hay que saber de lo que se habla. No sé si me explico. Que a veces preguntas... ¿Has estado en una empresa donde no te has sentido realizado? Es un decir. Bueno, pues eso... Pero esta ya del liderazgo personal, coach
y
estratégico. Bueno. A ver qué opina nuestra audiencia, que igual nos sorprende por su sabiduría.
WhatsApp de Guillermo. Esa narrativa del liderazgo intraempresarial no es más que un invento de los turbocapitalistas para justificar los puestos de los jefecillos y pequeños tiranos incompetentes.
Bueno, espera, es que me he quedado tan bloqueado. ¿La puedes repetir?
Sí.
Que absorbamos bien los conceptos. Me encanta porque la ha mandado escrita, no se ha atrevido a darla.
WhatsApp de Guillermo. Esa narrativa del liderazgo intraempresarial no es más que un invento de los turbocapitalistas para justificar los puestos de los jefecillos y pequeños tiranos incompetentes.
Se entiende perfectamente.
Turbocapitalista.
Aparte de algún término así rimbombante,
tiranos,
pero sí viene a decir que eso de los puestos
intermedios
son jefecillos de ¿no? Como para justificar tal y que esto, vamos.
Creo es una es, que, Guillermo, que, creo que ha sido una respuesta
pero vamos,
aliviadora para él.
Le ha salido del alma, exacto.
Le ha salido de las entrañas más
sí,
profundas
sí, sí.
del ser humano.
Y de la que está convencido.
Y por su experiencia y por su vital. Y su, me imagino, su historia personal, lo ha traducido en una frase muy conseguida, ¿eh? Un invento turbo. No dice capitalista, no, turbo capitalista. De tiranos, madre mía. O sea que, bueno, hay que respetar todas las opiniones. Evidentemente, en función de las vivencias y experiencias de cada persona, yo creo que es legítimo la libertad de expresión y respetarlo. Lo puedes compartir o no, pero yo voy a mojarme y parte de lo que dice lo comparto. Parte de lo que dice. Sí que hay tiranos incompetentes, los hay, claro que los hay. Pero mi trabajo y mi pasión es transformar esa realidad en algo más necesario en esta sociedad, como es pues pasar de estos tiranos incompetentes a líderes que hagan que las personas crezcan y que haya felicidad en el mundo organizacional. Casi nada.
Interesante la respuesta, ¿eh? Estamos abiertos siempre a cualquier tipo de opinión, no, incluso como en este caso, que aunque no es estrictamente, preguntamos, ¿qué tipo de liderazgo? Ni personal,
nada,
ni coach, ni estratégico, todo mal.
Todo mal. Pero turbocapitalistas, tiranos incompetentes.
Sí, sí, sí. Pues vamos con más respuestas, a ver.
Todo depende, evidentemente, del tipo de empresa y del trabajo que se realice. No es lo mismo un puesto productivo que un puesto que ofrece servicios. Pero aún así creo que es bastante extrapolable que el enfoque estratégico es el que más podría funcionar porque deja libertad a los trabajadores y realmente cuando un trabajador está a gusto es cuando da el 100% de sus capacidades. Y generalmente cuando más a gusto se encuentran trabajadores, cuando más alejados quedan sus jefes, que por muy buen rollo que tengan con ellos, no dejan de ser unos superiores ante los cuales han de responder y se encuentran en situación de poder, deseada o no, que puede condicionar el comportamiento y el desarrollo de las actividades de sus trabajadores. Con lo cual, minimizar ese impacto que es muchas veces involuntario y otras veces desgraciadamente no, es una gran forma de asegurarse el bienestar de todo el mundo y la colaboración en un proyecto común.
Gracias por la respuesta. Dos cosas. Me he quedado con una cosa que ha dicho así como que no quiere, que ha venido a ser con otras palabras. El jefe, cuanto más lejos, mejor. Lo ha dicho. Que dice, pero así embargo, cuando más...
Sin embargo, fíjate, ha dicho que, claro, cuanto más a gusto, mejor, que el liderazgo estratégico, porque así deja... A ver, precisamente el liderazgo como coach es la clave para generar lo que está diciendo el oyente, ¿no? Yeah. Es decir, que la gente se encuentre a gusto, que disuelva ese poder, porque ese poder jerárquico inconsciente se vuelve en contra porque el trabajador calla por no enfrentarse, por no discrepar, sale, se genera el miedo, el espacio emocional del miedo, y eso es contraproducente. Por eso he dicho que, claro, lo relaciono con el poder. Cuanto más lejos, más poder tengo.
Sí, sí. Ha venido a ser así. Por cierto, bueno, luego te lo preguntaré.
Sí, vale.
Vamos con más respuestas de oyentes.
Hola, muy buenas tardes. Mi opinión personal, es muy, muy personal, por supuesto, es que lo más importante es un liderazgo estratégico. Yo quiero conseguir un objetivo y creo que las personas que están a mi alrededor o yo misma... del objetivo que me hayan marcado, lo voy a hacer mejor y me voy a sentir mucho mejor conmigo misma y más realizada si no encuentro a nadie por encima de mí intentando ser un líder, porque se hace sentir superior al resto, ¿no? Entonces me parece mucho más sutil que hayan ciertas pautas, ciertas guías, pero que me dejen un poco a mí misma, que al final no deja de ser una estrategia para conseguir lo que se pretende, pero que todo el conjunto de gente creo que se va a sentir muchísimo mejor.
¿Qué opinas de esta reflexión?
A ver, es que como no, la verdad es que igual ha sido error mío o nuestro de lanzar la pregunta sin matizar cada tipología de liderazgo.
Es que por eso digo, es que era muy...
Era muy arriesgado, pero no, bueno, ya está.
Como que había que estar muy empapado del concepto.
Exactamente, exactamente. Bueno, asumimos el error y ya está, y no pasa nada. A ver, yo discrepo en el sentido de que para mí la cultura está por encima de la estrategia. Y es una reflexión que más de una vez lo he dicho aquí en los programas.
¿Qué es más importante?
La cultura, los valores, los principios, esas relaciones. Está hablando de un tema importante.
Que además la estrategia puede incluso variar, pero la cultura debe ser, ¿no?
La cultura es mucho más. Es el sostén, es la identidad, es tu identidad. Son los valores, son los raíles, las vías de un tren que hemos comentado, ¿no? Es decir, si tus valores personales, tu forma, tus principios como persona no están alineados con los valores de la empresa, no estás bien. Es muy difícil. Y esto ocurre en las familias también. Y ocurre en los colegios y ocurre en muchas partes de las organizaciones. Entonces, claro, ella me habla de que esta estrategia va a haber una guía que es una parte importante, ¿vale? Y voy a tener mis pautas para hacerlo a mi estilo. Eso se llama autonomía responsable. Y eso es un concepto muy importante, que el líder como coach tiene esa responsabilidad de generar que la gente se sienta con autoconfianza, con autoestima, para tener iniciativa y poder proponer cosas. Y entonces, el líder como coach lo que hace que es, ¿cómo diría yo? Generar espacios de creatividad, de positividad, de proponer, y voy más allá. Fíjate si es importante la cultura. Es que al final debes sentirte como parte de empresario, que está, la palabra está muy mañida, pero a mí, a ver, para que lo entienda la gente, ¿no? Intraempresario. Un trabajador se debe convertir en un intraempresario. ¿Qué es esto? Sentirse parte de ese proyecto. El problema aquí es romper toda una cultura y una cadena genética, que es jefe, empresario, trabajador, sindicato, y cada uno a su guerra.
Sí. Yo voy, hago mi faena, lo mío, a mí no me mare usted, es, que tengo yo que estar encima,
eso es.
Que, innovando y bien, aportando...
Por ejemplo, el tema de innovación. Uh-huh. A ver, ¿cómo va a haber innovación si hay miedo al error? ¿Cómo va a haber innovación uh-huh. si no me siento libre de opinar, de discrepar, de aportar, de tener iniciativa? Estamos hablando de cultura, de valores, que es lo que ha dicho la chica que ha venido.
Cierto.
¿Valores? De transmitir y hacerlo día a día y aplicarlo día a día. Precisamente yo mañana tengo un taller de liderazgo con un equipo directivo de una empresa valenciana y voy a hablar de esos temas con ellos, ¿no? Es decir, al final tú tienes que servir a tu gente para que tu gente crezca, se desarrolle, se sienta parte de un proyecto. Y esto yo entiendo que es muy difícil porque es romper un sistema tradicional jerárquico. Es muy difícil.
Tenemos una última respuesta de nuestra audiencia. A ver.
Hola, buenas tardes. El líder estratégico me parece muy interesante porque es como un entrenador que deja, que plantea el partido, pero que luego deja a sus buenos jugadores que tengan cierta libertad en el ataque, en el centro del campo, para que sacar lo mejor de ellos, sin encorsetarlos. Por eso me gusta más el líder estratégico.
Interesante, se lo ha llevado esto a su terreno, al futbolístico.
Al fútbol, al equipo de fútbol. A ver, al final, ¿os dais cuenta que todos han coincidido? Menos el primero, ¿vale? Con los tiranos, turbocapitalistas y todo esto. Al liderazgo estratégico. Todos, ¿vale? Yo digo que sí. Pero no es suficiente.
Porque, perdona.
No es suficiente.
Es que iba a eso, no lo he querido parar a condicionar.
Dime.
Has dado tres opciones: el personal, sí, el coach, sí, o el estratégico.
Sí.
¿Realmente hay uno?
No.
Que es a eso, no, iba, quiero decir.
No.
¿Había
no
una respuesta correcta, por decirlo
no,
así?
No, no,
¿y dos
no, no,
erróneas? No. Vale.
Yo,
pues,
para mí,
sigue un poco con lo que
para mí, a ver, fíjate lo que voy a decir. Yo cada vez creo más, en base a mis experiencias, a mis vivencias de muchos años, en el co-liderazgo. Conozco empresas, muy pocas, pero que hay ya co-liderazgo. Esto es difícil, ¿eh? Es decir, hay dos líderes que gestionan la empresa. Uno, que es el estratégico, el silencioso, el operativo, el analítico, el racional, y el otro, que es el de las personas, el de cohesionar equipos. Porque al final, el éxito de una empresa es el equipo de trabajo. O sea, un equipo de trabajo donde se complementan habilidades, donde se complementan capacidades. Porque una misma persona que tenga estas tres dimensiones de liderazgo, yo lo veo muy, muy difícil. ¿Vale? A mí me ocurre en directores generales...
Que diríamos que cada uno debe aportar
su habilidad. Porque son habilidades. Tú no puedes desarrollar algo si no tienes esa semillita, esa habilidad, que se convierte en una capacidad, que yo le llamo competencia. Para que hayas competencias de liderazgo, tiene que haber habilidades previas para poder desarrollar con naturalidad y con disciplina y con entrenamiento y convertirla en una competencia, una capacidad que la utilizas en el momento exacto, en la situación exacta y con las personas adecuadas. Y esto es fácil decirlo, pero es complicadísimo. Por eso, para mí, la tridimensional del liderazgo cada vez lo veo más, dada la complejidad de mercados, dada la complejidad de una sociedad que estamos viviendo, dada el nivel de exigencia y dado los cambios de valores de la gente joven, que tiene otros valores y otra forma de valorar las cosas. Y entonces, ese liderazgo lo que tiene que hacer es fusionar, integrar las diferentes edades. Las personas que tienen 60, 50, las de 23, las de 30, y eso es rico. Esa diversidad de valores, esa diversidad de criterios, es ¿cómo lo cohesiono? Pues como líder coach, vamos, con la estrategia. Por eso digo yo que las tres dimensiones del liderazgo para mí son esenciales.
Ha quedado clarísimo. Esto era como el tipo test. Personal, sí, coach, estrategia o las tres. Pues en, es un poco eso, ¿no? Claro. Al final eran las tres. Vamos, porque siempre nos pasa lo mismo, vale. Que le dedicamos, y hacemos bien, mucho tiempo a reflexionar sobre nuestros oyentes y tenemos la parte 3 del quinto punto.
Sí, sí,
Cinco claves del éxito empresarial. Sí. En su día ya hablamos de la cultura, de la persona como referencia, la aportación de valor, la estrategia y... Estamos desde hace unos capítulos en el nuevo, nuevo liderazgo.
Correcto.
¿Qué tienes que aportar hoy al respecto?
Pues vamos a matizar y así la gente clarificará. Y si, y mi propuesta es volver a hacer la pregunta una vez escuchado, si te parece bien.
Vale, claro, sí, es que es verdad, ayer sí.
Ahora que matizamos las distinciones y creo que enriqueceremos el debate, ¿sí?
Sí, 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 sí.
Entonces, a ver, liderazgo personal, ¿qué es? Lo primero, el autoconocimiento. Una persona que aspira a ser líder, debe tener, debe invertir en su trabajo. Y hay una competencia esencial para ser líder, que se llama conciencia de uno mismo. ¿Qué es la conciencia de uno mismo? Bien integrada por la conciencia emocional, y aquí hay mucho analfabetismo, muchísimo. La conciencia emocional, ¿qué es? Reconocer nuestras emociones, reconocer si tengo rabia, por qué me causa rabia, en base a qué... Reconocer que para escuchar hay que tener ternura. Si tú no reconoces tus propias emociones, ¿cómo vas a percibir las emociones del equipo de trabajo? ¿Cómo, si realmente creemos de realmente que las personas son el centro de toda la empresa, pues tendrás que sentir, percibir, tener sensibilidad perceptiva de qué emociones se encuentra el equipo y por qué?
Muy bien. Tanto, esto es tremendamente revelador respecto a lo que hemos escuchado. Personal no es el yo como centro, sino el liderazgo de personas de en el sentido estricto. O sea, no de recursos humanos ni de trabajadores, sino de
personas.
De personas, de liderar personas.
Entonces, conciencia de uno mismo es conciencia emocional, luego es, ojo, tener una adecuada valoración de sí mismo. Adecuada valoración. No la arrogancia... Ni el egocentrismo, ni el yoísmo.
Una adecuada. Conocerse bien, saber tus puntos fuertes, tus debilidades, saber, y si no, no creerte.
Y luego, el tener confianza en sí mismo, autoconfianza. ¿Por qué? Esto es importante. Porque un líder en las situaciones de dificultad, esto emerge y genera calma. ¿Por qué? Porque tiene autoconfianza. Si no tienes autoconfianza, ya entra, ya buscas culpable, ya. Esa serenidad, esa transmitir calma, paz, serenidad, es un valor fundamental en un líder. Fundamental. Y esto te lo da el autoconocimiento y el trabajo emocional, ¿vale? Eso sería, de alguna forma...
El liderazgo personal.
Y además digo, y para adquirir dicha conciencia hay que trabajar un 50% de tu tiempo a entrenarte. Tela marinera. Ojo a lo que estoy diciendo.
La mitad de la jornada laboral es para dedicarse uno a eso.
De tu tiempo, a trabajarse, es analizar.
Mire, yo a las 5:30 paro y me pongo a analizar.
Ya sabía que Jordi iba a...
Es de broma, va, sí.
Un 50. Bueno, nosotros, hay que invertir mucho tiempo
en
trabajarse. O sea, igual como vas a un gimnasio a entrenarte físicamente, tienes ahí al gimnasio del ser. Para ser líder tienes que entrenar tu ser. 50, 30, 20, hay que dedicarle tiempo, bajo mi punto de vista y bajo mi experiencia personal y mis vivencias, que yo me sigo trabajando personalmente. Vale. Dos, liderazgo como coach, que es decir, esa habilidad de guiar, ¿vale? De acompañar en sus procesos de crecimiento personal, de autonomía, de autoconfianza, etcétera, ¿vale? Evidentemente, ¿y por qué? Fíjate, y requiere ese 50% que digo yo, de su tiempo es para estar con la gente. Evidentemente, a más estructura, más dedicación tienes que tenerle, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que como estamos como estamos, el que es estratégico es muy financiero, es muy analítico y está en su habitáculo analizando números.
Sí, sí.
Pero vete a generar cambios, formas de hacer diferentes en las personas para que esos números cambien. Porque entonces no me vale. Bueno, entonces, ¿qué significa esto? ¿Por qué un coach? ¿Por qué? Porque necesita tener capacidades emocionales para facilitar acción, para no tener miedo, para aportar, para tener autonomía responsable. Hace falta eso. ¿Por qué el coach? Que esto es muy importante. Porque un líder debe ser un disolvente de problemas. Un líder genera que las cosas ocurran. Y para ello, un coach formado, con capacitado, ¿vale? Lo voy a leer porque es muy bonito. A mí esta reflexión me encanta. Es un diseñador y responsable de generar posibilidades a través de sus competencias conversacionales. Es decir, acabo de ver un vídeo de Pep Guardiola, que sea del fútbol, me da igual. Yo soy enamorado de Pep Guardiola. Lo reconozco públicamente. Vaya discurso que hace el tío. Palabras, conversaciones y hechos. O sea, los pone a parir.
Tiene pinta de ser un buen líder, más allá de que cada uno.
No, pues ya está. Ahí a los resultados me remeto. Que me dirán, sí, pero tiene mucha pasta. Bueno, pero para llegar ahí tienes que valer.
Eso es otro tema.
Es otro tema, no entremos ahí. ¿Vale?
¿Y el liderazgo estratégico?
Vale, gracias. Y el estratégico es, lo que he dicho, es el visionario, el que analiza la estrategia, que tiene visión de futuro, ¿vale? Es un mecánico del beneficio. ¿Me entiendes? Entonces, ese es el estratégico. Es un líder silencioso, no es carismático, no tiene esas habilidades emocionales, pero es necesario porque es el equilibrio. Es el que genera equilibrio racional, es el que genera el análisis financiero, los resultados económicos. En definitiva, me lo defino como es el visionario y mecánico del beneficio.
Ha quedado clarísimo. Ahora sí que pueden ustedes contestar a la pregunta, claro, pero es que esto lo hemos hecho al revés.
Bueno, igual. Pues,
la misma pregunta.
Seamos diferentes para. Si somos diferentes, somos elegibles.
Al micrófono.
Ah, si somos diferentes, somos elegibles.
Eso está bien. Ricardo Almenar, muchas gracias. Que está Jesús Manzano porreando la puerta. Mire, hoy sí le hemos dado tiempo, no se quejará.
Hoy me ha dado tiempo. Vale. Se me ha pasado volando.
Ahora
señores, Jordi me quiere engañar.
Buen fin de semana, casi media hora. Seguimos.
Hey, ¿cómo estás? ¿Qué tal tu empresa?
Bueno, la productividad es baja y mi equipo está desmotivado.
Pero, ¿todavía no has invertido en salud mental? Es la solución a tus problemas.
Contacta con Ricardo Almenar, coach empresarial y psicólogo, a través de su página web www.ricardoalmenar.com. La mejor solución para tu empresa, ricardoalmenar.com.